haya.
Sí, sí.
Pero mejor le preguntamos a alguien que esté ahí. Espero que esté ahí, porque si no...
A ver cómo amanecieron.
A ver cómo amanecieron. Vamos a hablar con vecinos del Golfo San Matías, porque a raíz de esta reforma que se hizo en primera vuelta en la legislatura de Río Negro, que sorprendió, la verdad, a la población, porque se reformó la ley 3308, que establecía que no pueda circular por el Golfo San Matías productos derivados de los hidrocarburos. Esto es lo que hace que Río Negro no tenga su puerto, como tiene la provincia de Buenos Aires o como tiene la provincia de Santa Cruz, para sacar la producción de hidrocarburos de la zona. Esta ley es la que se modificó en la última sesión de la legislatura en primera vuelta y generó movilización de vecinos y vecinas. Hay una serie de actividades viernes, sábado, domingo y el viernes de la semana que viene en San Antonio, en Jacobasi y en Las Grutas. En principio, el otro viernes va a ser la movilización frente a la legislatura de Río Negro, el viernes 9 de septiembre, frente a la legislatura de Río Negro aquí en Viedma. Vamos a hablar con un vecino que nos cuente, a ver cómo está, con Fabricio Di Giacomo, que está ya conectado en línea para contarnos las actividades. Te damos la bienvenida, Fabricio. ¿Cómo estás? Estela Jorquera y Natalia Gili, te saludamos.
Buen día.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están?
Igualmente para nosotras.
Perdón por la extensión, que
nosotras
me
muy
estaba
bien,
yendo ya.
Muy bien acá, Fabricio, festejando que amanecimos con un solcito hermoso. Me imagino que ustedes también.
Sí, muy, muy lindo. Se ven las ballenas, se ven las ballenas de la costa.
No te puedo creer.
Ay. ¿Qué es? Sí. ¿Cómo es vivir en un lugar donde te asomas a la playa y ves ballenas?
Hermoso.
Para mí una de las sensaciones más lindas de contemplación. Hace poquito estuve también en Puerto Pirámides, que sí. Fuimos ahí con mi compañera para verlas incluso más de cerca y para recorrer la zona. Y realmente toda la zona del Doradillo y todo es una sopa de ballenas permanente, es una hermosura. Uno puede pasar horas y horas ahí sentado sin mirando duda. Las ballenas.
Fabricio, ¿y estás en dónde ahora? ¿En Las Grutas?
Las Grutas.
Y entonces te asomás ahí a la costa y las ves a las ballenas.
Se ven cada vez más, de hecho es algo, es un fenómeno que no sucedía tanto hace un tiempo, y se ve también que por las características del Golfo, se está empezando a ver un poco más, se está empezando como a ampliar un poco más la ruta de las ballenas, y entonces la vemos desde la costa, realmente se ven aletear, a veces están un poquito más adentro, cuando hay pleamar están un poquito más en la orilla,
sí.
Pero bueno, ballenas y delfines también, toninas, realmente es un espectáculo muy muy lindo.
Un privilegio.
Sí.
¿Cómo piensan que puede afectar justamente a la vida de las ballenas que usan el Golfo San Matías como parte de su ciclo de reproducción anual, etcétera?
Y la palabra que más engloba es ecocidio. Realmente es un proyecto... Nosotros estamos protegidos porque la ley no se modificó todavía, o sea, hay una primera vuelta, pero no es la resolutiva. Estamos protegidos por esta ley que comentabas vos, la 3308. Nuestro hashtag de bandera es la 3308 no se toca, porque es la ley que nos protege de cualquier exploración o prospección, extracción hidrocarburífera. Pero sobre todo por esto, por no poder poner oleoductos ni transporte de hidrocarburos y terminales de carga y descarga en ninguna de las zonas del mar territorial rionegrino.
Sí.
Realmente estamos muy angustiados y angustiadas porque surgió todo muy de golpe para nosotros, que no sabíamos nada, obviamente, que eso está masticado desde hace un tiempo. Se dio la aprobación casi por unanimidad porque solamente un legislador votó en contra. En el mismo momento incluso que se estaba votando en la legislatura, el municipio de Sierra Grande postea en Facebook, que si ingresan al municipio de Sierra Grande en el Facebook lo van a poder ver, un documento que lo firma Tamburrini, el intendente, que festeja con bombos y platillos la inversión que va a realizar YPF en Sierra Grande. Bueno, Sierra Grande es una zona muy, muy golpeada económicamente. Y junto a esa publicación aparecen un montón de placas que son las del proyecto, que nosotros fue el único lugar donde pudimos obtenerlas, porque no tenemos el proyecto de YPF como tal en ningún lado. De hecho, algunos legisladores nos comentaron que ellos no lo recibieron tampoco el proyecto. Ajá. Solamente recibieron el proyecto de ley que tenía la modificación.
Sí.
Y en esas placas dice dos cosas que para nosotros son muy, muy alarmantes. Una que habla de... Tiene como una especie de cronograma y figura... el estudio de impacto ambiental con fecha de emisión, noviembre 2022 para el primer tramo del ducto y con fecha de aprobación febrero 2023. Y en otro de los incisos de esa misma placa dice modificación de la ley 3308 en curso. Es decir, que más allá de que tomando en cuenta que el proyecto se presentó de sopetón en la legislatura, que ni siquiera los propios legisladores que los convocaron para ser coautores sabían muy bien de qué se trataba, que no hicieron consulta previa popular a los pueblos originarios, que es algo legalmente constituido que tiene que hacerse sí o sí, que violaron el acuerdo de Escazú, el principio de no regresión, o sea, todo esto, además, nos sentimos extremadamente vulnerados y vulneradas en nuestros derechos básicos, porque se supone que la ley nos protege, y se supone que el estudio de impacto ambiental no puede tener un resultado o una fecha de aprobación, porque justamente se hace para evaluar. O sea, el resultado es una incógnita, puede ser positivo, puede ser negativo,
sí. Pero
es tan abrumador ver cómo funciona y cómo opera el poder político, el poder económico, cuando están decididos a hacer algo, que realmente no nos queda otra que eso, que salir a la calle, que protestar, que manifestarnos en todos los medios posibles. Por eso le agradecemos muchísimo la posibilidad, porque realmente tenemos que dar a conocer esto. Ayer hablaba con un vecino comerciante que él me decía, pero yo no me quería sumar, dice, porque esto es una cuestión ideológica, me dice. Yo le digo, el planteo es tan básico, o sea, estamos siendo vulnerados a un nivel tan básico que no importa si sos de izquierda o de derecha, si te gusta más un partido político u otro. Lo concreto es que que van a poner un oleoducto, van a contaminar y en unos años esta zona va a ser una zona de sacrificio, así como ya lo es Vaca Muerta. Y en un mundo donde la crisis climática nos lleva a tener que pensar en alternativas y en cambiar la matriz productiva y energética, acá se está haciendo como una especie de promoción sobre matrices extractivistas que ya caducan. O sea, de hecho, todas las empresas que están en Vaca Muerta, en sus países de origen, no pueden hacer lo que hacen en Vaca Muerta. O sea, el fracking está prohibido en Europa y en Estados Unidos y en Canadá y en un montón de países. Y acá, claro, como la extracción promete ser muy alta porque hay una reserva muy grande de petróleo, entonces, claro, a todos se les llenan los ojos de dólares, pero ni siquiera es que va a quedar para la zona, ni siquiera es que es un desarrollo productivo para la zona. Porque creo que fue ayer o anteayer que el presidente, junto a la gobernadora, declararon zona franca austral a la zona de Sierra Grande, es decir, que va a estar libre de impuestos.
Eso está, se supone, en el marco del desarrollo del hidrógeno verde. Fabricio, la verdad es que también nos sorprendió el tema porque el gobierno provincial venía impulsando la cuestión del hidrógeno verde, que tiene sus aristas por las dimensiones de proyecto, tiene sus aristas también a mirar, ¿no? Que no es tan verde como se plantea, pero venía sosteniendo que en el marco de este giro que tiene que hacer el mundo hacia producciones menos contaminantes,
claro.
Aparentemente Río Negro, viste, pionera en este tema, y de golpe viene esta liberación del espacio del Golfo San Matías, que lo que entendemos es, en el supuesto caso de que no ocurra un accidente, digamos, ¿no? con esos oleoductos que pretenden pasar por el Golfo San Matías, en el supuesto caso que no ocurra un accidente, de todas formas modifica esa zona porque se espera que haya plataformas grandes,
sí,
con tránsito de barcos que vienen a buscar el hidrocarburo, y si a eso se suman las plataformas grandes o gigantes del hidrógeno verde, estaría lleno el Golfo San Matías de plataformas y de barcos enormes que vienen a buscar recursos acá para irse al resto del mundo.
Sí, con el tema del hidrógeno verde, desde mi punto de vista personal, digamos, tiene, como decís vos, muchísimas aristas, pero al menos, y esto lo con un al menos como con muchas comillas, pero al menos, es una alternativa a las políticas extractivistas. Es una alternativa de energías renovables. Yo hablaba la semana pasada con una bióloga chilena que me decía que allá estaban implementando estos parques eólicos para abastecer de luz a todo Chile y estaban viendo dónde colocarlos para que no interrumpa, por ejemplo, el tránsito de aves. Porque los molinos, a diferencia de la energía solar, tienen como un impacto negativo en alguna, depende de la zona.
Sí.
Pero incluso con todo esto, no deja de ser una alternativa a los hidrocarburos.
Claro.
Pero el tema de insistir en los hidrocarburos, por ejemplo, yo recuerdo algo que me dijo mi papá cuando tenía 13 años, él me explicaba por qué iban a contaminar siempre, no importara si hay algún accidente obviamente. Pero además, el simple funcionamiento de los barcos, que tienen tanques gigantescos donde cargan el petróleo, es necesario que ellos tengan una especie de lastre con agua. Entonces los tanques no van cargados solo de petróleo cuando van y vienen, de hecho cuando vienen vacíos de petróleo, sí, tienen que venir cargados con agua, que luego expulsan en estas, en la zona donde van a cargar el petróleo, claro, y esa es agua, obviamente, como viene de adentro de los tanques, tiene residuos de petróleo.
Y los tiran al mar.
Y cuando se van, cargan nuevamente algo de agua que tienen como una especie de proporción. Ayer veía un paper que sobre buques petroleros, como para tratar de hablar con un poquito más de propiedad, y tienen como una especie de proporción de 3-1 petróleo y agua, que también lo hacen cuando van a descargar a otro lugar, descargan el petróleo y después descargan el agua ahí, y así van y vienen. Pero además de esto, el tránsito de esos buques gigantescos afectaría directamente a la flora y fauna de la zona. Imagínate las ballenas francas australes, que son tan sensibles, exacto, que de hecho en Puerto Madryn y en Puerto Pirámide tienen un montón de regulaciones para el avistaje. Solamente pueden salir una determinada cantidad de lanchitas.
Eso me resulta increíble, la cantidad de regulaciones que hay para que la gente no se acerque a las ballenas porque se las estamos cuidando, y de golpe se va a llenar de buques el mar, que va a generar, aparte de la contaminación esta que estabas mencionando, que es real, que tiran los desechos al mar, porque aparte, ¿por qué no? ¿No?
Claro.
Y por otro lado, esta cuestión de generar este impacto de desorientación para las ballenas que llegan a esta zona, justamente porque es una zona que está virgen de este tipo de impactos, ¿no?
De hecho, yo estuve en Plaza Doradillo hace poquito. Todas esas playas de Península Valdés, lo que pasa es que también estamos tratando, bueno, de comunicarnos justamente con gente de allá para levantar el alerta, porque es una alerta regional, digamos, no solamente del Golfo San Matías. Ayer estaba viendo un documental, por ejemplo, esto de Caleta Córdoba, que queda un poquito más abajo, y hubo un derrame y destrozaron la zona. Y todos los pescadores decían que tenían 40 años, por ejemplo, pescadores artesanales que habían vivido toda su vida ahí, ya no tenían ningún tipo de actividad. Las actividades turísticas, obviamente, que desaparecen, porque ¿quién va a querer irse a meter a un bar con petróleo? Y se empieza a sumar, además, el trayecto del oleoducto va a pasar por abajo del Río Negro. Y va a atravesar 700 kilómetros desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías. Y la referencia que tenemos, por ejemplo, de un accidente con un ducto de petróleo de hace poquito, fue esto, en la provincia de Río Negro, fue que pusieron una pelota a Pelopincho para contenerlo. De hecho, hubo un artículo que salió que se hizo bastante conocido porque justamente parecía un chiste.
Sí.
Que con una medida de contención de un gobierno, la excusa ahora es que esta ley, supuestamente, que también tiene el artículo 15, la modificación de la 3308, la ley se impulsa para regular todo el tema este. Pero si en países con muchísimo mayor potencial económico, para no hablar de desarrollados, o con muchísimo más recursos, tienen accidentes y son irreversibles y son muy difíciles de contener, ¿qué podemos esperar en un lugar donde ya de por sí la tecnología para explotar el petróleo está prohibida en otros países y acá la aplican? O sea que realmente las consecuencias, como mínimo, van a ser nefastas para la zona.
Fabricio, o sea que ustedes en este momento lo que han iniciado rápidamente, tal como la ley ingresó a la legislatura y fue analizada, ¿una campaña de información sobre esta modificación?
Sí, nosotros estamos, primero, eso, comunicándonos con toda persona, como con los medios, así como con ustedes, para poder dar la noticia e informar. Estamos con estas asambleas que tenemos el sábado y el domingo. El sábado es en el Museo Ingeniero Jacobacci en San Antonio Este, y el domingo es en la Plaza Luis Piedrabuena a las 16 horas, que es la idea, que es una asamblea popular, para tratar otros temas también, pero principalmente este, el de la ley 1308. Mañana hay un estudiantazo en la plaza también. Estamos hablando con mucha gente, conformamos la multisectorial Golfo San Matías como para unificar y nuclear ahí asociaciones, bien, vecinos, vecinas, colectivos, instituciones que quieran sumarse a esta campaña. Y estamos en alerta permanente. La movilización el 9 de septiembre es a la legislatura, para justamente poder manifestarnos ahí y decirles a los legisladores y las legisladoras que la 1308 no se toca. Y esperamos que nos escuchen, ¿no?
Fabricio, el 9 de septiembre es la sesión para dar la segunda vuelta a este tema, ¿no?
Sí, por ley tienen un mínimo de 15 días entre una sesión y la otra. Y lo que nos han comentado algunos legisladores es que se planifica que es para el 9. También porque tienen como una especie de premura para sacarse de encima este proyecto.
Ni un minuto menos, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, así que sería el 9. En caso de que no sea el 9, la manifestación que nosotros proponemos igual la vamos a hacer y volveremos a manifestarnos si la posponen para algún otro día, porque bueno, la idea es estar ahí también y hacer una especie de manifestación permanente. De hecho, ahora había grupos de estudiantes también en San Antonio Este armando videítos y armando, tratando de buscarle la vuelta comunicacional para poder llegar a más gente.
Claro. Bueno, Fabricio, seguiremos en contacto. La verdad nos llamó mucho la atención y por eso queríamos hablar con ustedes, porque nos llamó mucho la atención la rapidez con la que se hizo, la falta de consulta y sobre todo la falta de respuesta de los legisladores después de la aprobación. Intentamos hablar con varios.
Además,
por lo menos no nos atendieron los teléfonos.
Además, llamó la atención que no dejaran entrar a 5 personas de organizaciones ambientalistas que querían escuchar los fundamentos de esta modificación.
Sí, la excusa fue el protocolo anti-COVID, pero sabemos que en otras sesiones han dejado entrar gente, entonces...
No, el protocolo anti-COVID es una excusa tremenda. O sea, claro. Ya es absolutamente ridículo que se plantee eso porque no se está aplicando en ningún lado, salvo cuando necesitan aplicarlo por algún motivo.
Exacto.
Bueno, Fabricio, te agradecemos muchísimo la comunicación. Suerte y estamos en contacto a ver cómo sigue. A ver si hay interés social también, ¿no? Porque esta es la pregunta. ¿Le interesa a la población proteger el Golfo San Matías? ¿Le parece que es un riesgo a la población realmente que se avance con un oleoducto que atraviese desde Neuquén hasta Punta Sierra Colorada, no, Sierra,
Punta
bueno,
Colorada,
Punta Colorada, exactamente, hasta Punta Colorada, pasando por todo nuestro territorio también, por acá cerca pasará ese oleoducto. ¿Le preocupa a la población esto? ¿Le parece que es un riesgo o no? Bueno, la respuesta se tiene que dar.
Bueno, pero lo primero que hay que hacer es informar, que es lo que ustedes están haciendo.
Sí, sí.
Fabricio,
sí. Ayer justo me decía Alicia, una de las integrantes de la Asamblea del Agua y la Tierra, que este tema despertó al monstruo dormido con respecto a la movilización popular que hubo en el 95, porque ellas están luchando hace mucho tiempo por un montón de causas locales, y este tema, le decía que ella tenía la sensación de que la gente estaba reaccionando en masa justamente por la alarma que despierta.
Claro. Bueno, no lo sabemos todavía, veremos si es así. Veremos si es así. Bueno, Fabricio, muchísimas gracias por la comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día, chau, seguí disfrutando de las ballenas.
Gracias.
Hasta cualquier momento.
Ay, Dios.
Fabricio Di Giacomo, con él dialogábamos. Uh-huh. Muy claro.